¿Cómo no te vas a sentir bien? ¿Cómo no te vas a sentir que estás pensando bien? Con el diario del lunes. ¿Cómo no te vas a sentir seguro con el diario del lunes? Así parece ser que el instante después de que algo suceda, bueno, malo, regular, como usted quiera, quizás sea el momento. Algunos dicen, vio Negrito, que usted es un tanto seguidor de máximas. Algo así como, fíjate, pensalo, y estate tranquilo, Negrito, que esta noche, que en este capítulo número 5 de nuestra temporada 3 de No se puede hacer más lento, negro, esta noche, el día después del Negrito, será un día de unos 43 años. Y parece ser que ahora, en esta tríada también, tanto Martín como nuestro amigo Patito querido estarán compartiendo así en la crónica también de esta nueva editorial el día después.
Opportunity. He sees everything you ever wanted. One moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know. He won't have it. He knows. His whole back's at his ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. When it's back to the lab again, yo, this old rhapsody better go capture this moment and hope it don't be ready. Lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. Souls escaping this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These d*****s is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter.
Violento, negro.
No, si hay algo que nos caracteriza es la diversidad de género musical, ¿no?
Bien, es un punto.
Eminem.
Es una referencia a nuestro sentir, a nuestro creer.
Claro.
¿No?
Y sí.
No pasamos rock nacional todo, solamente.
Claro.
Los 100 hits del momento.
¿Vos conducirías un ranking en una FM?
Sería difícil.
No, pero ponele que viene el dueño de FM Mega.
Bueno.
Y te dice.
Está medio en quiebra, ¿eh? Pero bueno, póngale.
Ponele que te dice, Mati.
Sí.
Quiero que seas parte de nuestra nueva programación 2019.
Qué bueno.
Vas a. Te queremos. Te queremos conduciendo el ranking Mega. Que va a ir de lunes a viernes. De 9 a 10. Y bueno, viste.
Sí.
Podés decir algo, pero. El ranking.
¿No te pasa que a veces vos vas a charlar con alguien, como por ejemplo ahora, y yo te estoy escuchando?
Sí.
Y yo ya estoy sabiendo que eso no tiene ningún fin. ¿No te pasó alguna vez yendo a hablar con alguien?
Que no tenga ningún fin.
Claro, que ese tipo con el que fuiste a encontrarte, empezaste a hablar.
Sí.
Y cuando lo escuchaste, todo lo que dijo, ya sabías que eso no iba a ningún lado, ya está. No había conversación.
¿Pero vos lo sabés de antemano,
Sí, por ejemplo, ahora en esto que vos me estás planteando, que supuestamente este tipo me podría decir, yo ya sé que esa conversación ya está.
Claro.
Se terminó. Tiene un fin. O sea, no va a llevar a ningún lado. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Le digo, le trato de hacer entender lo que yo quiero?
Depende del vínculo.
Por ejemplo, con este tipo que me está ofreciendo hacer en Radio Mega,
sí,
en el horario pico,
sí,
Trending Topic.
Trending Topic, Ranking los, Mega.
Exacto. Bien, ¿qué hago? Ya entendí que este tipo no entendió nada.
Bueno, pero bien, por él, vos no irías al Ranking Mega.
Por eso te pregunto, ¿qué hago? Le digo que, che, gracias. No, te agradezco igual por la invitación. Nos vemos otro día.
Sí.
Opción 1.
Opción 1.
Opción 1.
Opción 2.
Sí.
¿Me estás cargando?
¿Me entendés? Bueno, eso sería un intento de hacerle entender quién soy.
Pero de golpe, de prepo.
Claro, medio socarrón.
Sí.
Bien. Segunda opción. ¿Tercera opción?
La tercera opción. Gracias.
Acepta.
Conta conmigo.
¿Pero qué había? ¿Un cheque?
Bueno.
Claro.
No sé, una opción puede ser sí.
Está bien.
Hay una
claramente cuarta. No, pero Martin, bueno.
Martin tiene una cuarta.
A ver.
La cuarta es, acepto y hago lo que quiero.
Bueno, en ese caso tendría que explicarle qué es lo que yo quiero. Porque me va a decir, bueno, aquí, ¿qué es y lo que vos
querés? Claro, ¿qué querés decir? ¿La temperatura?
No, hago magia con el ranking.
Ah, vos decís, armás el ranking que vos quieras.
Sí, exacto.
Bien, esa es otra opción.
Ah, eso. Esa es buena. ¿Vos qué le dirías?
Bien, la opción correcta.
Sí. No, para, correcta para vos.
No, digo, opción correcta.
Si el cheque es grande, yo voy,
Opción correcta en el hilo,
sí,
del día después.
Ajá, bien.
Ahí va.
Bien. Porque ustedes comienzan a decir cosas privadas, personales,
no,
olvidándose
no,
de qué se trata este episodio.
Es verdad, es verdad,
el día
es
después.
Verdad, es verdad.
Pero esa es mi magia.
Tiene razón.
Los hago salir.
Tiene razón.
Ustedes calculen que yo todos los martes, que es el día que grabamos,
sí,
yo los hago salir.
¿A dónde?
Bueno, ahí comienzan las opciones.
Ah,
hay diferentes puertas.
Bien.
Bueno, pero volviendo al caso del muchacho que me ofrece el ranking.
Sí.
Yo, mi respuesta sería, si vos estás dispuesto a que ese ranking,
sí,
tenga mis aditamentos, tenga mi tamiz, yo pueda, digamos, no ser un presentador de temas.
Mirá, Mati.
Bien.
El ranking la auspicia una cerveza importante.
La más importante de la Argentina.
La más importante y nos está pidiendo.
Bien.
El ranking mega que auspicia la cerveza, Mati.
Sí.
Yo te agradezco, pero en esta oportunidad solo te necesito para decir, vamos al puesto 42.
Perfecto. En esa respuesta hemos visto al 99% de nuestra población, al tipo que no entiende, solo quiere, al tipo que decide y se siente seguro con las noticias del lunes, porque debe seguir manteniendo eso. El ranking, el auspicio, el negocio, y así. Entonces, Negrito, así es más fácil. Uno va, dice sí, cuánto es el cheque, y me voy a casa haciendo lo que no me gusta. ¿No?
Exacto.
Porque para no tener que esperar el diario del lunes, hay sí, que escribirlo, papá. Hoy, decime, a ver, ¿de qué se trata? No que, porque la gente, Negrito, Doña Rosa, vio todas esas...
Doña Marta.
Esa, por supuesto. Yendo al cumpleaños del amigo Caniche.
Sí.
Está más a la expectativa del diario del lunes que de vivirlo el sábado y el domingo.
Es verdad. Es verdad.
No está viviendo, está esperando respuestas, contención, que le afirmen aquellas cosas que descree.
Confirmar.
Por supuesto, sentirse ahí. Sí. Cómodo. No vaya a ser cosa que el diario del lunes sea explotó. No. Porque ahora las noticias son solamente esas.
Esperan con el dedo señalando.
Esa, ahí está. Ahí está. Ahí, mirá, ahí apareció ahí, ahí el pelotudo
te,
este.
Te lo dije. Claro. Te lo dije que iba a jugar mal.
Mirá. Por ejemplo.
Muy bien.
Claro. En el de, digamos que en el deporte, el diario del lunes tiene su mayor exponente.
Escenario.
Claro. Total.
¿Sabés que cuando yo era pasante?
A ver.
Mirá, te voy a contar esto.
Ahí empezamos con las cosas personales.
Me hiciste acordar de esto. Resulta que yo era pasante de Olé, ¿viste? Bien, del diario deportivo. Diario Olé,
sí.
Entonces, si me tocaba
cubrir. Que déjeme decir esto, no sé si se escucharán nuestros podcasts la gente de Olé, pero traten de hacer fe de ratas.
Sí.
Con el técnico de Lugano.
Ah, claro, que no es el que
no
pone.
Es Tosi.
No es Tosi, papá. Claro.
Es de Zico, se agarra la dupla.
Alguno de Olé nos tiene que estar escuchando.
Puede ser.
Bien.
Siga,
entonces,
pasante.
Yo era pasante de Olé. En el diario se labura el 90% de los redactores de 2 de la tarde a 12 de la noche.
Mirá qué lindo laburo.
Claro, ¿me entendés? Entonces, los que cubrían fútbol.
Sí.
A mí me tocó ir un par de veces a primera hora, a las 2 de la tarde, cuando llegan todos los periodistas.
Bien.
Los periodistas de fútbol.
Sí.
Buscaban el diario del lunes.
Antes de que comience el partido.
No. ¿Qué es lo que hacían el día después del partido que ellos habían ido a cubrir?
Ah, perfecto.
Se fijaban la puntuación de los otros periodistas que también habían cubierto el partido.
De otros medios.
De otros medios. Bien. Entonces, si yo le puse a Sarasota 6 y a Scanucci 4, quería ver que si vos, que eras del diario La Nación, le habías puesto a Saracusa 6 y a Scanucci 4.
Mirá Scanucci.
Y ni te digo si vos le pusiste un 4 y el tipo miraba el otro diario y el otro diario le había puesto 8, figura, y vos le pusiste un 4. No sabés la amargura que se agarraban, ¿eh?
Ah,
¿Pero qué vio, Matías? ¿Cómo le vas a poner 8?
Mirá el dato que me estás dando. O sea, tenían que coincidir.
Tenían que confirmar la puntuación, por lo menos, para ver si se equivocaban o no. O para ver si estuvieron en lo cierto o si el otro vio algo que él no vio.
Mirá.
En una época se hacían porcentajes de puntajes del gráfico. El gráfico era el que más medía. Y los periodistas de Clarín y de La Nación se fijaban, y de La Razón también, en ese puntaje de gráfico para después hacer un porcentaje.
Bien. ¿A qué iba tu presunción?
No, que es justo lo que estamos hablando del día después.
Sí, claro.
Que decías que el día después es para confirmar.
Sí.
Y me vino eso a la mente.
Claro.
Y yo decía, cuando veía, viste, que entraban, buen día, si ponían a buscar en los diarios que están ahí gratis, de que están
todo,
a ver, busca Crónica, a ver.
¿Qué dijo?
¿Qué puso Crónica de figura de Linier Lugano? Y lo puso al 8 de Linier. Sí. ¿Cuánto le puso? 7. No, pues yo a Ferrarotti le puse 4. A ver, busca ahora por diario popular, a ver.
Y el otro también.
Ferrarotti 8. Figura. No, este también le puso el diario popular. No te. Busca Clarín. Por favor, te lo. Ya ahí se sudaba todo el tipo.
Sí.
Busca Clarín.
Sí.
¿Qué me dijiste? Linier Lugano. Pusieron de figura a Sarrazuti. Con 9. Uy, boludo, era el peor día después de su vida.
Mira. A eso iba.
Y si era lo contrario, que todos le habían puesto 6, el tipo decía.
¿Me entendés? No saben nada.
Era un gesto como diciendo, viste, esto me están copiando.
Mira, qué bárbaro. Iba el momento, me voy a quedar con todo esto que dijo, que casi, digamos, casi todo no sirve para nada, salvo el final, que es muy auspicioso.
Bueno.
Porque usted hizo mención al sentirse mal del día después. Hasta ahora hablamos de seguridades, de contención, de que el diario del lunes me venga a confirmar cosas, pero el diario del lunes puede ser un sufrimiento también, que no esperaba, que no sabía, que no creía que iba a suceder así. Yo pensaba el domingo ganar, y me fui derrotado.
Pero eso no te enterás el día después.
No, pero el día lunes va a confirmarme eso. Lugano perdió 2-0 con Liniers. El Naranja no pudo. Sin embargo, ese dolor del diario del lunes es distinto a la espera de la confirmación. ya tiene otro sentido.
Claro.
¿Me viene a seguir diciendo, loco, eso que sentís que está mal? Sigue mal, ¿eh? Y ahí es donde el diario del lunes deja de tener sentido, negro. Si tenés ganas de preocuparte por eso, si tenés ganas de preguntártelo, no quedarte con el destino, porque con esto le voy a dejar cerradito el tema, mira.
A ver.
Con un firulete, un en compás.
Qué lindo.
Un taco, una rabona.
Qué lindo.
Y al ángulo con el Diego abrazados con un gol de Dorados.
Bien. Bien.
Cuando el día después, el diario del lunes tiene sentido, digo, me contiene, me deja cómodo, no me asusta, me viene a confirmar, ahí, en ese instante, nace la religión. Y viene a dárselo todo. Por eso, destino, por eso, por algo será. Pero espero usted, negrito, usted, señor Martín, cada vez más, en otros episodios, entendamos que esto que hacemos todos los martes, y lo grabamos, nos hace escribir antes del día después. Semana más, no es un capítulo más, de ninguna manera.
¿Por?
Porque, digo, para toda Latinoamérica, para Europa, para todos los países que nos escuchan a través del podcast.
Sí.
Un saludo a Israel.
¿Nos están escuchando de Israel?
Claro.
Mañana es Yom Kippur.
Perfecto.
Está,
Esta semana es una semana especial para José.
Sí, claro que sí.
Porque esta semana.
Es la previa.
Esta semana.
Sí.
Hay Copa Libertadores y Super Clásico, señores.
Uf. No, yo creo que ahora le vamos a preguntar, pero para
hay
mí.
Hay que ver si esta es la semana.
Sí.
Hay que ver.
Sí.
Hola, José.
Hola, muchachos.
¿Cómo andas?
¿Qué haces, Josecito?
¿Todo bien? Bien, bien.
¿Qué
bien.
Pasó con la cortina hoy?
Ahí está.
¿Entendés? Porque esta la semana.
Ah, claro.
¿Entendés lo que te quiero decir?
Claro.
¿Sí?
Va, va, va.
¿Me entendés?
Va, va.
Siempre con el arma fichá.
¿Cómo con el arma?
¿Cómo con el arma?
No, estoy acá con las chicas. Escuchame una cosa.
Ah. ¿Cómo vivís esta semana previa?
Bien, la verdad que venía nervioso y después de escucharlos ustedes esta 45 minutos...
¿Cómo no se escucha? ¿Pero cómo hace para escucharnos si todavía no nos subieron?
No, pero yo tengo ahí a mis soldados.
Sí, sí.
¿Entendés lo que te quiero decir?
Claro, le van dictando.
Le van dando todo. Nos van pasando toda la información como que la están hablando.
Bien.
Ah, bien. ¿Están todos ahí?
Sí, claro. Sí.
Ah, bien. Bueno.
Ahí va.
La situación es un poco tensa.
Qué raro.
Bueno, pero hasta ahora bien.
Si no dijo nada.
Claro.
Porque esperar un partido de estas características...
Muy bien,
sí.
Y en el medio no saber si jugamos el sábado, si jugamos el domingo, en la primera vez, digo.
Claro.
Ahí ya arranca nervioso por eso.
Ya me lo tiraron ayer.
Claro, claro.
Y los nervios empezaron desde ayer.
¿Pero por qué? ¿Los nervios por qué?
No, pues ayer me citaron a una importante reunión.
Bien.
De la cual... sacamos muchas conclusiones. Pero bueno, y antes de empezar la reunión para decirme, viste, para ponerme la pimienta encima,
sí.
El tipo te tira, yo no sé si voy el domingo.
Claro. Ah, usted va con él a la cancha de Boca.
Correcto, ¿me entendés?
¿Y vos qué le dijiste? ¿Por qué?
Claro, yo le digo, ¿pero por qué?
Claro.
¿Qué es lo que tenés que hacer si yo vengo pensando este partido hace 2 años?
Claro, usted lo quería compartir con él, digamos.
Correcto, y él me tira así, suelto de lengua. Es que no sé si juego a las 11 o juego a las 3:30 de la tarde.
Ah...
Pero yo viendo la intención de esa situación...
Bien, ¿qué intención?
Y que el tipo me quería llevar a la reunión nervioso, ¿me entendés?
¡Ah! Se lo dijo antes.
Correcto, correcto. Pero bueno, muchachos, lo que hay que tener en cuenta es que jugamos...
Bien.
El domingo jugamos.
Bien. Yo quiero hacerle algunas preguntas, si puede ser.
Sí.
A través de esto que ahora es también un reportaje.
Che, Pato, ¿está ahí?
Sí, está atrás, pero está.
Ah, bien.
Primera pregunta, señor José.
Correcto.
En esta rueda de prensa.
Sí, podría
que
ser.
Nos ha dado. ¿Mismo equipo para el miércoles, mismo equipo para el domingo?
Mismo equipo.
Bien.
Mismo equipo.
¿Y si el miércoles empata o pierde?
Cambia equipo.
¿Cambia los 11?
No, los 11 no, pero vos lo que tenés que lograr mañana es poner a los jugadores mentalmente que mañana es vida o muerte.
Bien.
Mañana es ganar o morir. Bien. Mañana no podés salir vivo de la cancha.
Claro.
¿Me entendés?
O sea, usted le daría esa charla motivacional a los jugadores.
Correcto. El equipo tiene que entrar a morder al rival. Si lo puede pisar, písalo.
Bien.
¿Me seguís?
O sea, usted sabe que... No, sería un psicólogo del equipo.
Yo le voy a decir algo, mire.
Correcto.
Tengo la suerte a veces, de vez en cuando,
sí.
Debido a la tarea que estoy ejerciendo estos últimos tiempos, de cruzarme algún, por ahí, técnico.
Ajá.
De ya unos 68 años, que ha dirigido 20 equipos, supóngase.
Sí.
Entonces... Bueno, te los cruzas, saludas, respetuoso.
Sí.
Te vienen a charlar. Bueno, recién arrancás vos, pibe.
Ah.
Vení que te cuento, mirá, te puedo compartir esto, aquello y lo otro.
Ajá.
Y esto que dice José, se ve. No es joda, No es joda. Hay tipos que, como Bilardo, por ejemplo, grande, El Salvador, medio en joda, medio en chiste, medio en verdad, muchachos, si no volvemos mañana, se cae el avión.
Ah, correr.
El sentimiento es la esencia de un equipo.
El sentimiento.
La esencia de un equipo.
Exacto.
Con el dólar a 40.
¿Con qué?
El dólar a 40.
¿Qué charla vos podés dar tranquila en un vestuario?
Claro. Escúchame, ¿vos cómo tomarías que el día de mañana a Matías lo llaman para dirigir a River?
Apa.
Porque para esta podría ser la pelea de los hermanos Zárate.
Esa situación sería una catástrofe familiar.
Esto es para
los primos, no se verían más.
Los primos.
Correcto, los primos se odian.
O sea que usted, estas charlas motivacionales que le da a los dirigidos de Lugano, por ejemplo, sí, podría ser, si el día de mañana su hermano va a dirigir a River, ahí no las daría la charla.
No, señor, ahí es algo que no podría hacer.
Muy bien.
Es algo que nos tendríamos que cagar a trompadas en un cuarto.
Pero, José, pará. Ahí, a fin de mes hay un cheque de 3 palos, ponele. Todos los meses.
Ojo que River, ¿sabes cómo pagan los directores técnicos?
Claro. Pensalo bien.
Yo lo que pasa es que me estoy metiendo la plata por medio.
Claro.
El sentimiento lo compra la plata. ¿Me seguís lo que te quiero decir?
Mira vos. Te dice que no.
Claro.
Correcto.
3 palos te dicen que no.
Correcto.
No estaría esa opción.
3 por 40 son 120.
Sí.
De
última agarra un año y después chao.
Sí, no, creo que agarraríamos. Creo que agarraríamos y ahí me acoplaría a la. Y sacaría a cigarro y me meto yo y lo pegamos, ¿viste? Bueno.
Mirá si José nos llaman y nosotros vamos y los hacemos descender a propósito.
Qué lindo. No, eso sería brillante. Porque no solo que lo haces descender, sino que cobraste la guita.
Ahora, vamos a ir grabando videos mientras vamos haciendo las fechas,
sí,
para después mostrar, pues si no nos van a decir no te creemos.
Claro. Ahora escucha, esa sería una opción.
Correcto.
Viste que tomás el equipo para que descienda.
Correcto.
Vamos a suponer que estás con el equipo semifinal de Copa Libertadores, te tocan la llave de Boca.
Ah, ¿sos la contra?
Ustedes están dirigiendo a River.
Ah.
Vos fuiste a dirigir a River, agarrar un viaje.
Perfecto.
Para hacerlo descender, sí, o no lo haces descender, jugás. Te toca semifinal de Copa, te toca enfrentar a Boca porque dio el resultado con la llave.
Perfecto.
Eso sería algo grandioso.
Pero si estás dirigiendo a River, José, vos sos el psicólogo deportivo del club.
En ese caso yo diría,
¿a ver?
Que no se va expulsado, no cobra fin de mes.
Bien.
¿Me seguís?
Ah, claro, tira todo para atrás.
Correcto.
Y si se te plantea y dice, no, pará, nosotros salimos a ganar. Nosotros queremos ganar.
Ponele Poncio.
Poncio te dice.
No creo que tenga esa capacidad de guerrero, digamos. ¿Me seguís?
Claro.
Es el antitécnico.
Pero es una guerra.
Es
una guerra.
No, es que no podés terminar bien esos partidos. Yo creo que en el vestuario tenés que armar camarilla, echar a los. O sea, no concentrar.
Claro, no, dame la voz del día anterior.
Armar quilombo, que te echen. Cobrar indemnización.
Claro.
¿Me seguís?
Sí. Claro, y ante contra Boca no tienen técnico.
Y ahí, exactamente. Claro. Exactamente.
Bueno.
Exactamente.
Bueno. Esperemos, José, las máximas de hoy.
Sí.
Sí.
Ahí vamos.
Mientras tú sepas quién eres.
Bien. Yeah.
Mientras tú sepas quién eres.
Bien, bien.
No hay nada que demostrar.
Quiero decirle algo. No, pero quiero decirle algo que no sé cómo se sucede, porque él no nos está escuchando. Ni siquiera sabe cómo se llama el programa.
Exacto.
Correcto.
Y él hace esta referencia. Que le voy a pedir la lea de corrido.
Sí, correcto.
Dele, por favor.
Mientras tú sepas quién eres.
Bien.
No hay nada que demostrar.
Bien.
Correcto.
Este ejemplo.
Bien.
Da inicio y final.
Sí.
Al día después.
Bueno.
Porque aquel que no espera el diario del lunes.
Sí.
Claro, es que no lo necesita.
Claro, claro, claro.
Bueno, bueno. Bueno, José, como siempre, la magia y sobre todo antes de un partido de Copa Liga. Sí. Mañana lo voy a ir a disfrutar con él.
Sí.
El domingo no voy a poder porque el partido al final es a las 3:30 de la tarde, José.
¡Me estás jodiendo!
Sí, sí, José. Así que no voy a poder ir. Lo que sí le voy a encargar por ahí a alguno de los míos.
Sí, querido, por favor.
¿Algún amuleto?
Me llevo los dos.
No, los dos juntos. Un poco peligroso y lo estuve pensando, pero mejor a uno.
Bueno. Si te quiera, en la cancha está incluido. El otro día le iba a decir, pero me olvidé.
No, por favor.
Pero quédese tranquilo que amuleto está en la cancha.
Pero el superclásico, ¿no es peligroso mandarlo sin el padre?
No creo. Porque al nene lo vamos a tener, o sea, el padre lo va a tener que mandar por lo menos con 1.500 pesos.
Está bien,
claro.
Para comprarle al nene todo lo que quiera.
Muy bien, está bien.
¿Me entendés?
Lo haremos así.
Correctamente.
Bueno, Josecito, gracias por todo y por tu magia.
Un abrazo grande.
Chau, José.
La verdad, negro, que hablando de superclásico, que en la Argentina, digo. Este superclásico que se juega en la Argentina, Boca-River, está dentro de los 50 eventos más importantes del mundo.
Sí, sí, sí.
Hace mucho tiempo.
Sí.
Dentro de los deportivos, dejando afuera Juegos Olímpicos, por ejemplo.
Sí, sí.
O sea que no es un tema menor. En el mundo de la globalización, cada vez más. Hasta vivimos una previa de un superclásico. Hacemos una película. Hablamos toda la semana de lo que puede llegar a suceder. Y después vamos a hablar una semana más de que eso suceda. Vamos a seguir hablando del Diego, de los goles de Messi, lejos de la selección. Y todo eso va a seguir confirmando el diario del lunes, negro. Ahora espero alguno, quizás, pueda empezar a mostrar otra cosa, a preguntar otra cosa, a leer otra cosa del superclásico y charlarlo, quizás un día, y con eso alcanza. Por eso, muchachitos, y ahora sí, en la próxima, el señor Martín Leguizamón,
yeah,
nos va a traer el día después de aquella historia. We'll be right back. esta música?
No. Sí, con la música esta, dígalo.
Bien, perfecto.
Sí, ya está bailando baile.
Bailes. Ahora sí. Sí, súbamela ahora. Ahí va. Otro capítulo de No se puede hacer más lento el día después. Con ustedes, con todos.
Sí.
Y con usted también, negro.
El único.
El magnífico.
Martín
Leguizamón.
He perdido tanto adiós.
¡Qué bien!
¡Uy, Martín!
Que al final oyó mi voz.
¡Qué romántico!
El antitema de Papo, me encanta.
Por la noche más tarda.
Papo escribió en el siglo XIX. Así empezamos.
Cartas de amor en el club.
¡Ale! ¡Ale, Martín!
Se seca con el sol.
¡Ale! Que hay el video
de la gran ciudad.
Del casamiento.
No, de Lugano.
Mira,
entender.
¡Ale!
Juntos a la paz.
¡Ale!
Juntos a la paz.
¡Ale! ¡Filma!
Caminos de sandal.
Esto era una columna.
Empieza.
Bien, ahí va.
Empieza, es parte. La hinchada, me gusta cuando viene la hinchada y canta, porque yo soy de hinchada, y canta. Una intimidad, cuando me casé,
ahí va.
Fue mi grupo de la hinchada de la iglesia a verme, de la hinchada de Boca. Mi grupo que nos juntamos ahí, yo dije, che, me caso el domingo, bueno, te vamos a ver en la iglesia. Y fueron 7 que no estaban invitados al casamiento, pero fueron a verme.
¿Y alentaron?
Y me abrazaron, yo estaba con piel de gallina en ese momento porque me gustó verlos.
Qué lindo. Mirá,
es parte lindo. De vos, cuéntame la historia de vos.
No, cuéntame la historia de usted también.
Parte.
Qué linda.
Bien. Bueno, así que Papo escribía en el 19.
Esta canción se la escribió. Esta parte, a mí me gusta cuando dice, abre el héroe que hay en mí, el honor no lo perdí. Y a veces parece que con el día después pierden el honor.
Claro,
algunos.
Claro.
Y es cuando no hay que perderlo, hay que tenerlo bien alto.
Bien,
muy bien.
Esta es una historia de dos amigos.
Hoy les dije a mis chicos cuando llegaron y les dieron una charla, que la dio Ale, y después, digamos, el equipo titular que perdió el otro día, tenía que ir a hacer el regenerativo, digamos.
Sí.
Entonces yo le dije, bueno, muchachos, vamos a trabajar. ¿Saben qué? Con la cabeza arriba, ¿eh?
Bien.
¿Estamos? Con la cabeza bien levantadita. Vamos.
Usted hace un rato dijo una frase que es morir con las botas puestas.
Sí, claro.
Esa frase la dijo Koster. Koster era el capitán del séptimo regimiento que después los apaches lo aplastaron, pero él dijo, si yo tengo que morir, voy a morir con las botas puestas. Mira. Y de ahí viene esa historia.
Bien,
y muere con honor. Le claro. corta el cuero cabelludo, pero él sabía que se enfrentaba. Y bueno, murió con sus botas puestas.
Perfecto.
Bueno. Esta es una historia de dos amigos
que
Papo menciona. Uno se llama Antonio y otro se llama Domingo. Para
Thanos,
el relato mitrista, French y Beruti.
Upa.
Apa.
Mucho se ha hablado de French y Beruti. Siempre fueron juntos a la par.
Yo pensé que eran dos que ese día les tocaba lo que usted
claro.
dijo, partir de carapela, que en realidad era vender armas. Pero bueno.
Claro.
Bueno, ellos dos se hacen muy amigos con la revolución, con las invasiones inglesas.
Ajá.
Y los presenta Mariano Moreno. Y Mariano Moreno, que era un gran presentador, les presenta a las novias a cada uno.
Mirá, Mariana.
Una se llamaba Micaela Brands y la otra se llamaba Juliana de Ortiz.
O sea, yo en esta mesa podría ser Mariano Moreno.
Mariano Moreno.
Que claro. los traigo a ustedes dos.
Claro, French y Beruti.
Que se llevan bien, que la hacen bien.
Sí.
Bien.
Y les presento un proyecto.
El chino no sé qué será, pero...
Les presento un proyecto y les digo, no sé cómo va a salir este proyecto.
Mirá.
Pero yo quiero que ustedes dos
French
sean mi brazo armado.
Lindo.
Suena montonero.
No, pero hermoso.
Bueno, bien.
Me gustaría que alguna vez me digan, usted es mi brazo armado.
Bueno, Olé. Domingo y Antonio fueron el brazo armado de la Sociedad Patriótica, que estaba compuesta por Belgrano, por Castelli, por Larrea, y les dio una escarapela. Hemos hablado de de esa escarapela que les da. Pero ustedes son los que tienen que llevar armas. Son los primeros punteros políticos. O sea, no tenemos camiones, pero tenemos carretas para llevar a la gente.
Bien.
Y ahí empiezan las primeras banderas ricoteras a aparecer. Porque le voy a decir una frase de Beruti. Le dijo, mi amor, la libertad es fiebre, le dijo a su mujer. Y nosotros, como juventud, somos los chisperos de América.
Ahí. Nada como ir juntos a la paz.
¿Sabe qué me llama la atención de toda esa época? ¿Con qué poesía hablaban?
las plumas del siglo XIX son las mejores.
¿Pero qué sabe? Pero, como hablaba. Porque estas palabras que él dice que dijeron, o sea, las tiene porque las dijeron. O sea, fueron escritas, fueron...
Bueno, la dijo uno.
Bueno, pero en esa época siempre, viste, sacás cosas.
Y le voy a tirar otra. Sí. French pinta una bandera que dice: tenemos muchos pensamientos para una sola cosa, la libertad. Y un corazón no se endurece porque sí. Así más, así más se lo digo. ¿La conoce la frasecita? ¿Tricotera?
Sí.
El señor Domingo French. Ah. Y él lleva a la gente el 22 de mayo a golpear la puerta del cabildo y dice: el pueblo quiere saber de qué se trata.
¿De qué se trata?
Él lleva gente, lleva a 100 personas. Necesito el temita a dos. Paloma.
Era un puntero político. Era.
Eran punteros políticos. La revolución se hace con armas, le dice.
Claro.
Y escuchen: Cisneros desde adentro escuchaba esto.
¿Cisneros?
Obviamente, Cisneros está con miedo a que esto.
La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan: use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total.
Este es Michel Peronel.
Es riff.
Darán el golpe final.
Y hay una frase que dice: hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Metales brillan al sol propagando un mundo nuevo. Ese mundo nuevo es el que empieza a preparar la sociedad patriótica para el día después. Ustedes fíjense, hacen la revolución. Ese mundo nuevo es la libertad. Lo levantan a Cisneros. Se preguntan: ¿y ahora qué hacemos? Es el día después del 25 de mayo. Ya armamos toda esta junta, tenemos un mundo nuevo. Pero ¿quién se levanta del otro lado? Que hemos hablado, uno de los mosqueteros, Liniers. Y esa pantalla, con el desayuno, Moreno les dice: vayan a liquidar a Liniers. Liniers, que fue amigo de French y Beruti.
Apa.
¿Cómo vas a matar un amigo a un compadre que peleó con vos? Y Moreno les dice: si no van ustedes, voy yo.
Ah, chala.
Se pone una remera que dice incómodo.
Claro.
Pero hay alguien que tiene que señalar con ese dedo el día después. Se van a Córdoba, French, Beruti, Castelli, y los fusilan. Los fusilan, miran el cuerpo y no saben cómo enterrarlo. No saben qué hacer ese día después del fusilamiento.
¿Cómo se entierra un honor?
¿Cómo se entierra un honor? ¿Y qué pasa el día después de matar ese honor?
La ciudad ultramoderna se despierta una vez más.
Ellos eran jóvenes, eran amigos. Fueron amigos del otrora héroe de la Reconquista. Y se empieza a cuestionar qué pasa con esos fusilamientos, qué pasa el día después con esos fusilamientos, a quién le cobramos esas víctimas, cómo le hablamos a sus hijas. Lo empiezan a pensar, vuelven a Buenos Aires. Moreno ya es encaminado a Londres. Moreno muere en Londres.
Mira.
Muere en el barco. Y ahí French y Beruti se preguntan: ¿y qué hacemos ahora? Saavedra los repela y los manda a Córdoba. En Córdoba ellos planean la asamblea del año 13. Todo esto en breves 3 años. French y Beruti siguen con la Rega. Dice: hemos muerto a Moreno. Lo matamos a Liniers. ¿Qué imaginario social puede cubrir lo que estamos haciendo? ¿Y quién aparece para nuclearlos? Y quiero el temita 3.
Papá.
Mirá.
Mirá como vino, ¿eh?
Muchos pensamientos para una sola cosa.
Todas las mañanas son iguales.
Pero voy a intentar que esas mañanas no sean iguales. Me llamo José Francisco, me dicen el General San Martín. En estos cantos necesito que vos, Antonio, y vos, Domingo, estén conmigo. Y se los lleva a Chacabuco, se los lleva a cruzar los Andes, claro. Se los lleva a armar un ejército a Mendoza, a pensar: vamos a cruzar los Andes, tenemos esa gesta, pero ¿qué pasa una vez que lo cruzamos? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué hay el día después de haber cruzado los Andes? Que lleguen los diarios y digan: San Martín cruzó los Andes. Hay que seguir peleando. Y French le dice: bueno, es el momento de superar la cancha rayada. Y es el momento de enfrentar Chacabuco a los godos. Y French le dice: yo me voy a ir a Perú con vos. French termina muriendo en Perú.
Mirá.
Y domingo se va a y Antonio se va a preguntar, ¿y ahora qué hago sin French?
Claro.
Y San Martín le dice, seguí conmigo. Y ahí junto con Lavalle llegan a Perú y liberan Perú. O sea, hubo varios días después en estos dos hombres. Uno muere, pero otro tiene que seguir. Hubo varias muertes, hubo varias banderas rotas, pero el pensamiento era de una sola cosa, la libertad. Esa idea de me sacan con las botas puestas, voy a seguir peleando, no me voy a quedar. Y si me toca perder, pierdo jugando o cruzando sables con el que yo quiero, y nadie me va a decir quién va a cruzar los sables conmigo. Soy sucio y desprolijo. Nos tildaron de montoneros en ese momento, nos tildaron de guerreros, nos tildaron de herejes, anticatólicos. Belgrano supo decir, mi nombre es Manuel del Corazón de Jesús Belgrano. Tengo grupis como María Magdalena. ¿Y qué? Soy el que lee la bandera. Y estos tipos me siguen. La idea de la libertad como fiebre es eso. Es entender que la fiebre se pasa y el día después encontramos la independencia.
Creo que es la mejor, quizás... Fíjese cómo la historia también puede explicar esto que venimos diciendo. Desde la historia podemos ver en un relato, en una situación, en un accionar, que estos tipos no esperaban el diario del lunes. Que estos tipos no estaban a la expectativa de confirmar el día después. Estaban escribiéndolo.
Exactamente.
Y se estaban preguntando ya, ¿qué pasa cuando eso sucede? Por eso, negro, cuando vos podés hacerte esa pregunta, cuando vos crees que estás escribiendo para no tener nada que leer que confirme algo, es cuando en respuesta a eso que vas a dar, se ve o no se ve. Porque San Martín cuando le dice a estos dos, vengan y acompáñenme que los necesito, si estos dos le hubiesen dicho que no, podría haber ido igual o no, no sé, pero hubiese sido distinto, solo. Entonces, es ahí cuando vos tenés que decir, bueno, entonces hasta acá puedo llegar. Morí con las botas puestas. No campeón. Me tuve que ir. Por eso, en otros episodios, en otros proyectos, no ha terminado así, concretamente.
Bueno,
entendió y, todo ahora.
Exacto. Y usted fíjese bien. Que el diario después de estos hombres les dirá Libertadores de América.
Bien. Espero, Martín, que este fuego de libertad no se apague.
Jamás.
Bien. Lo siga avivando aún más.
Bien.
Y nos encuentra a los tres sentados en la conferencia del Club de la Ribera.
Claro.
Dentro de unos años.
La mirada fugaz, la primera impresión que cuenta. Magnetismo total, ese beso casual de estudiantes en primavera. Un presente ideal que parece irreal, un destino tan coincidente. Nos miramos como un segundo y los dos supimos que era para siempre. Estoy hecho para vos, morocha, estoy hecho para vos. Morocha, estoy hecho para vos. Morocha, estoy hecho para vos. Morocha. Dulce como la miel de canela, tu piel sos como la negra murguera. Soy tu cielo, mi sol, un derroche de amor, Don Quijote y vos Dulcinea. Como
era nacer en mayo, e fu atacado. O primo y d'un pezzi mala carne fu accusato.
¿Sabe quién eres?
Yo me acuerdo siempre, tengo las sensaciones, cuando a veces ando por la calle,
sí,
y voy chiflando,
ah,
me hace acordar a mi viejo.
Ah.
Esa situación de ir chiflando por la calle, ¿usted escucha gente que ahora va chiflando alguna melodía por la calle?
No, lo que pasa es que yo, viste, asocio, si vas chiflando,
sí,
vas caminando despacio. Y acá no camina nadie despacio.
Mirá qué lindo.
¿Entendés?
Están corriendo al día lunes,
claro,
para saber de qué se trata.
Claro, cuando llega el lunes estás esperando el martes.
Siempre corriendo.
Siempre.
Bien.
Entonces, viste, no te imaginas a la gente corriendo, chiflando, porque no, no, no. ¿No?
Mi viejo decía, si chifla está contento.
Mirá qué bien, mi viejo.
Mi viejo decía, viste, a Don Chicho está chiflando y está contento.
Ah, no siempre, estaba siempre chiflando.
No, había... no era una costumbre.
Claro, claro.
Era una expresión.
Claro, porque había días que Don Chicho chiflaba y días que Don Chicho no chiflaba.
Caminaba con esa bagacha. El papá decía, está triste.
Está triste.
Algo le anda pasando a Don Chicho, chamale.
¿A tu viejo?
¡Claro!
Y vos que ibas a decir, Don Chicho, Don Chicho.
Don Chicho. Don Chicho. Marco Aurelio quiere charlar con tú. Vos le decías tú al otro.
Don Chicho, vos le dijiste con tú.
Claro. Bueno, Marco Aurelio quiere hablar con tú.
Marco Aurelio quiere hablar con tú. Y Don Chicho no te podía decir, no, decirle a tu viejo que hoy no. ¿No podía pasar? Que te diga, no, Tony, hoy no, estoy cansado, decile que hoy no. Vos que no era ahí que decías vos.
Directamente, no había paso siguiente.
Ah.
Era el tipo que me quería ofrecer a mí los 100 mejores temas de la radio.
Claro, más o menos.
No entendió nada.
O sea que...
Para.
Iba.
No había chance, negro.
Claro. ¿Y tu viejo ahí que le... Don Chicho, ¿qué te pasa?
Ustedes ahora preguntan, ¿sí? Ustedes se encuentran entre ustedes y ustedes los encuentran con Martins y le dice, Martín, pasa. ¿Te pasa algo? ¿Te veo mal?
Ah, vos no. Tu viejo no, digo. Llegaba Don Chicho, ¿dónde se juntaban?
En casa.
Ah, Don Chicho iba a tu casa.
Cuando yo abría la puerta,
sí,
prendía la música y ponía esto.
Pero Don Chicho ya entra todo recagado.
¿Vos sabés que la idea no es que
pero entra gato? Sí, más o menos, porque yo no estoy viendo a Don Chicho que entra a tu living y suena esto.
Eso de fondo.
Pobre Don Chicho.
Y papá se sentaba en el sillón, ¿eh?
Ajá.
Don Chicho primero se sentaba y papá no estaba.
Ah.
Claro. Y yo le digo, espera acá, Don Chicho.
Don Chicho, espera acá, Don Chicho, que
voy a... Y aparecía papá a los 2-3 minutos.
Claro.
Ponía de nuevo la radio. ¿De dónde viene, negrito, la música de los consultorios? ¿De la sala de espera? Como Martín ahora dice, ¿de dónde vienen las frases?
Sí.
Yo le digo, ¿dónde viene la música de los consultorios?
No, la verdad que no tengo idea.
De esta época, negrito.
Ah, ¿sí?
Nosotros le poníamos la musiquita.
Ah.
Y el tipo esperaba a que papá viniera a hablar con Don Chichi.
Y si no le decía, Don Chiche, lo noto mal, le pasa algo, ¿qué le decía? Pero lo veía.
Papá se sentaba.
Sí. ¿Quiere tomar algo, Don Chiche? No.
No.
No le ofrecía nada.
Papá miraba como al horizonte.
Bien.
Se subiera y le pagaban a la música.
El que subía y bajaba eras vos.
Claro, yo era el
operador. ¡Ah, vos! O sea, era una...
Y a veces le cambiaba el tema.
Ah, sí.
La notte d'un tempo più
puro. Pobre Don Chicho. Pero una tortura.
Mi papà mirando l'orizzonte.
Y no hablaba.
Nada.
Uy, pobre Don Chicho.
Entonces.
Sí.
Yo bajaba un poquitito. Ay, la música.
Bajabas un poco.
Un poquitito que se escuche, ¿no? De fondo.
Sí. Sí. No, ahí no.
Y Don Chicho. comenzaba a hablar solo.
¿Y tu papá mirando el horizonte?
No había dicho nada.
¡Ah!
Y don Chicho largaba el chorizo que tenía dentro.
Todo, largaba todo.
Algunos vomitaban, ¿no?
¡Y tu papá ni hablaba!
¡Mierda!
La historia de azar.
¡Ay, ni una sola palabra! Pero...
¡La puta, qué poder!
¡Tremendo!
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 ¡Entraban y se podían vomitar!
¡Tremendo!
¡Rang Takamura en Maria!
¡La puta, con razón, Tony, saliste así! ¡Claro, te criaste con todo eso!
Entonces el tipo ya...
¡Pobre Chicho!
El tipo ya no es que veía el diario del lunes.
No, vio todo junto de golpe.
Claro.
Claro.
Entonces papá con eso te enseñaba.
Sí.
Lo mejor es que nosotros creemos que es cierto.
Sí.
Es una gran enseñanza, negro.
¿Qué te parece?
Por eso... cuando la cosa sucede, ¿no, negro? Hacer silencio es escribir el diario del lunes. Porque ahí vos le estás haciendo sentir al tipo que tiene que hablar de hoy. Sentirle lo de hoy, escribir lo del lunes. Al quedarte callado vos lo permitís, negrito.
Claro.
Por eso, si un día después había, negrito, para nosotros había un día después, o solo para los tipos de ahora.
Para nosotros también.
Si nosotros no pensábamos en el día después, negrito, la bala nos atravesaba la cabeza. Pero esto pibe de ahora, eso de ahora, tienen que entender que en cualquier momento la bala te pasa por medio de la cabeza. La vida, el tren, negro. Si no te supiste, queda paco. Pasó. ¿Cuántas veces te pasó el tren en la vida, negro?
Y un par.
La única que te vi subir. Es cuando pasé yo, te dije, negro, subiste y viniste conmigo.
You need people, I'm falling to despair.
Así como entran los ganadores,
sí.
Así como entran los dueños del vestuario,
ponele.
El señor, el amigo, el querido,
bien.
Y más querido,
bien.
Martín Pato Tinta Limón,
bien.
Rodríguez,
bien. Bien, bien, Pato.
Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal equipo? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal familia?
Pato, ¿vos harías una conducción en un ranking de Mega de lunes a viernes de 9 a 10?
Los 100 mejores temas.
Los 100 mejores temas de Mega.
No nació sobre esta tierra alguien capaz de proponerme eso a mí.
Bien. Es una gran respuesta.
Bien. ¿Estamos? Bien.
Lo que me preocupa es que está con Campera. Agua.
Sí, ¿qué hace con Campera?
Eso me preocupa un poco.
No se preocupen, chicos. Bueno. El primer síntoma de mi locura es no sentir el tiempo, el calor o el frío.
Muy bien.
Después siguen otros peores. Ya, Luca, te pido un favor, por favor, me vas a enchufar esto sobre un cable bien, que está ahí.
Bien.
En la era de los cargadores, sí, de celulares.
Sí, sí, por favor, te pido, vos que sos millennial y que vas a entender los dispositivos. Bueno, acá estamos. Muy buena la hoy viene muy bien el programa.
Bien.
Bueno. Yo, además de ser quien soy, soy el productor.
Bien.
Y estuve mirando el programa, escuchándolo, noto cohesión, homogeneidad.
Mirá que
lucidez.
Qué bueno. Me gusta la palabra cohesión.
Cohesión, veo que el grupo, este año la incorporación de Martín ha sido fundamental. Claro. Fundamental, le dio un salto.
Bueno, el libro de pase cuando se abre, uno sí, puede contar con jugadores.
Yo creo que así como llegaba Martín se iba al negro, pero bueno. Todos los
un cambio, decía vos.
Un cambio, me parecía que. Qué bueno que te dije desde el principio, negro, que te necesitamos más por acá adentro. No, pero bueno, un buen año.
Bien, marchamos ahora.
Bien,
después
estamos de igual todavía en septiembre, ¿no? Parece que. La propuesta de hoy.
A ver.
Estoy afligido.
Mirá,
y les voy a decir por qué.
A ver.
Quiero que estén atentos, por favor, porque las canciones que voy a pedir, sobre todo vos, Palomita Blanca, no son en el orden en que envié. Sino que voy a ir pidiendo y quiero irme echando porque vamos a hacer un final de programa casi. Esto ya es como cuando ya en el avión anuncian que se inicia el descenso, no quiere decir que aterricemos ya, faltarán algunas partes.
Muy bien.
Pero son esos 20 minutos donde te vas acomodando para el momento.
El aterrizaje.
Es un momento tenso porque además en general en los aviones. Los despegues y los aterrizajes, aunque uno no lo crea, son los momentos más críticos del vuelo.
De mayor peligro.
De mayor peligro. En general, un avión es raro que caiga cuando está a altura de crucero. Ha pasado, pero sí, es claro, excepcional.
Claro.
¿Se acuerdan que hemos hablado acá alguna vez en este programa con un delegado de la aeronavegante y decía, hay 80.000 vuelos por día? imagínate que si se cae un avión por día, el porcentaje y la estadística es altísima. Pero bueno, en fin, es bajísima, quiero decir. Bueno, entonces en este anuncio del piloto que dice hemos iniciado el descenso, mi propuesta es escuchar un poco de tango.
Ah, qué lindo. Bien. ¿Ves qué linda música para poner dentro cuando uno está viajando y le anuncian eso?
Y es como
meterse unos tanguitos.
Está llegando al ¿cómo se llama? El Pistarini, el de Seiza.
Usted está volviendo.
Estamos volviendo.
Yo pensé yendo a otro lado. Mira.
No, Tanito, estás
aterrizando en Miami.
Exacto, pero bueno. Estás volviendo. Bien. Hiciste un viaje, fuiste a Paraguay a comprar ropa.
Bien.
Estuviste en Asunción 4 días. Después de
también. ¿Solo con mi mujer o con toda la familia?
No, te fuiste con toda la familia porque vas a hacer laburar a los chicos.
Muy bien.
Bien, después tenés esa quincena corta en Mar del Tuyú.
Sí.
Que es un poco lo que el Tano.
Al hotel del sindicato,
el hotel de Luz y Fuerza, Tanito. Sí. De San Bernardo.
Che, bueno, está por bajar el avión y pones un tango.
Voy sacando la campera porque cuando me pongo las orejeras.
Ah.
Calor, papá, ¿me entendés?
Y ahí te metes un tanguito.
Primer homenaje de la noche. Murió esta semana un hombre muy importante para mí, desconocido seguro para usted, descuento que no para Martín Leguizamón, que es nuestro gurú, que es el señor Horacio Molina, cantante de tango, un tipo, el papá de Juana Molina.
Un grosso.
Sí. La cantante, humorista.
Es más, compañero de colegio de mi mamá, Horacio Molina.
Vámonos. Mirá. Cerra acá. ¿Te das cuenta?
Hombre de caballito.
Exactamente.
Hombre de caballito. Exactamente.
Bueno,
me gusta como entre ellos se unen en algún lado.
Es increíble. Aparte, ¿viste cómo lo dicen? Sí, caballito, caballito.
Cerrado, dijo.
Sí.
Bueno, es como una camaradería fina.
Mire, que decir, la camada de mi mamá y Horacio Molina se juntaban una vez por año en un bar que no existe más, que hay una heladería ahora enfrente del coleccionista en Caballito, que llamaba El Águila. Datito que les tiro.
Bien.
Como para que.
Bien. Un datito.
Horacio Molina.
Bien. Bueno, ¿y qué? ¿Cantaba tango Horacio? Molina
cantaba tangos.
Ah, mira.
Era una mezcla. ¿Qué es la? Es una mezcla que tiene
de
el tango.
De penúltimo Lingera.
No, claro. De Barrio Norte y lírica rea. Y los reos.
Bien.
¿No? O sea, el tango.
Un rockero.
Exacto, porque el tango, contrario a lo que creen muchos, es una música muy inclusiva que atrapó a muchos chicos que iban al Jockey Club, que tenían su guita, sus cosas, qué sé yo, y que tenían como métier también ir al bajo fondo.
Atravesó todas las clases sociales.
Exactamente, había una cosa prostibularia que les gustaba a los chicos bien, que siempre les gustó a los chicos bien. Ir un poquito a los arrabales,
claro.
Como decía Borges, a los arrabales últimos. Bueno, eso tiene el tango.
Bien.
Y Horacio Molina tenía un poco cierta, una fineza, una no pifiaba una nota, era un cantante exquisito, un hombre que empezó, el primer disco de tango que grabó fue en el 75, después se exilió por temas políticos. Pero siempre tuvo una carrera muy prolijita. Bueno, vamos a escuchar un tanguito, un ratito, que se llama. Paloma lo voy a ubicar bien, porque se llama Palomita Blanca, como,
mirá,
como le podemos poner justito a ella. Escuchen esta dulzura, es una vieja canción que había grabado Gardel, y Horacio Molina es un fanático de Gardel. Escuchemos esto.
No sabe aquel que nunca dejó su amada en la distancia al pesar, que al alma impone un duro rigor que viene del ladero, que a veces la nombra midiendo el sendero. Mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor, y solo el pensamiento a la vez la escucha embelesado. La besa con ansias, la siente a mi lado, y voy así soñando más lejos cada vez. blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita, ¿dónde está mi amor? Palomita blanca para el triste ausente, sos como la carta de recordación. Si la ves a la que adoro, sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin...
Déjeme decir, Pato querido, que además de la fineza, la dulzura.
Sí, un balsecito. Pingos de mi tropa,
escuchá. Muy bueno, me gustó, ¿eh?
Un balsecito. Bueno, un lindo homenaje a un tipo...
No muy, tan muy, nombrado, no tan no, recordado.
No, no, pero muy conocido, o sea, muy prestigioso y muy importante para la historia del tango. Además, un tipo que no tiene ninguna impostura. El tango tiene un problema con la impostura, como el rock a veces.
Sí.
¿No? Con esa cosa... O sea, el tango es la cosa calle vieja... No, calle vieja no, pero calle... No sé qué.
Lunfarda.
Y el rock tenía un poquito,
claro,
¿no? De la cosa de el gato, no sé, ¿viste? Bueno,
un sí. Ratito en homenaje a este frontman, ¿no? Un hombre que supo estar con Chunchuna Villafañe.
No, por favor, por favor. La pareja del 70, el sí. Esplendor, el glamour.
El glamour.
Y la política, ¿no? Porque sí. Chunchuna era una peronista divina y este no, era un hombre de izquierdas, pero...
Interesante.
Hizo mil cosas. Por ejemplo, él importó, trajo a Eduardo Mateo,
claro,
que nadie lo conocía.
Edu.
Gran músico uruguayo. Y después, bueno, cosas así. Bueno, cerramos este capítulo. Vamos al segundo capítulo.
Vamos.
El otro día, en una noche, prendí el fuego mientras hacía el asado, abría la primera copa de la primera botella de vino. Así el ruido. ¿No?
Sí.
Que es fundamental.
Le de tomar vino.
Sí.
Bien.
Y le compartí a Martín un tango cuya letra es de Contursi, un gran letrista
Pascual.
De tango. Pascual. Sí,
tango. Gran nombre.
Que es.
Está bien.
Un tango que para mí, si en esta tierra hubiese nacido Frank Sinatra, lo hubiese convertido. Exactamente. No es un tango, es una canción de amor. ¿Cuál es la historia?
A ver, Pascual.
Bien. Había un...
Pascual Contursi, íntimo amigo de Tony.
Había una... Exactamente. No.
Sí, claro.
Pero las noches que han pasado con Tony.
Claro.
Y en algún lugar andarán juntos en alguna nube.
Sí, obvio.
Había un... Marabú.
Marabú. Era?
La Watt Marabú. Bien, ¿ves lo que tiene un historiador al lado?
Claro.
No, tenés un furcio.
Un subsuelo.
Exactamente. Marabú. ¿Sabes dónde quedaba? Quedaba en Maipú el 300, cerquita de la radio. Bien que volvimos un poquito al saxo erótico. Quedaba en Maipú, cerca de Corrientes.
Bien.
Era años, décadas duró esa Watt. Donde tocaron todos los músicos de tango. El tango tiene un par de catedrales en su historia muy buena. Una de las últimas era Caño 14.
Ajá.
Bueno, pero esta era una catedral. Había una camarera muy bella, cordobesa, que se había enamorado de un mozo. Se había enamorado de ella y se había enamorado de él. Se conocieron.
Ajá.
Trabajando ahí.
En la UAT.
Era una época muy prostibularia también, había mucho giro, mucho gato, mucho punto,
mucho patín,
mucho talco, mucho gel,
mucho whisky,
mucha gomina,
mucho frappé,
humo.
Sí, mucho
humo. Sí,
humo.
¿Cómo no se va a poder?
Bien. Esa Buenos Aires del centro, que para mí Buenos Aires es el centro, olvídense los barrios,
claro.
Los barrios de Flores. Aguante Flores, no, boludo. Claro. Buenos Aires empieza en Corrientes y Callao y termina en el río.
Gracias.
Y se acabó.
Sobre todo nos auspicia el INADI.
Exactamente.
Siempre.
Sí.
Siempre.
El INADI es un amigo.
No, pero de verdad.
No, es así.
Paremos
es así.
Con eso, ¿viste? Sí. El río va.
Sí.
Pará, boludo.
Junín y Santa Fe.
Ahí está. Chao. Vamos al centro, vamos al centro. Ahí está todo.
Bien.
Perdón, Chino, estás invitado porque el centro te incluye. Sos parte de eso, hermano. Entonces,
está la junta vecinal, me avisan de Lugano abajo, que quieren hacer copo. Están los pibes.
Están los amigos de Villa Soldán.
Club de Venta Presente.
Club de Fomento Villa Soldati. Dice que quieren hablar con vos, Pato.
No podemos bajar en Villa
Soldati. No. Los quemeros de Parque Patricio están quemando un muñeco con mi cara.
No nos deja la federal bajar.
Bueno, no pasa nada. Bueno.
Explícale la cara que arranquen callado.
Pasa nada. De donde nacés hay que irte.
Bien.
Nacés, a ver, nacés de tu madre. ¿Y qué haces? ¿Te buscas una novia, hermano? ¿Me entendés? O sea, la vida es ir.
¿Qué tiene que ver con los barrios?
Lo mismo, esa cosa del barrio, vuelvo al barrio, amo mi barrio.
Me gusta que la vida sea un irte, ¿eh? Una,
irte.
No, pero es una gran... Dijo una gran verdad.
La vida sea un irte.
Sí. Un espacio irte. No, un irte. Que es lo contrario.
Sí. Claro, exacto.
Hay una frase en El Ciudadano Ilustre que
cuando
dice,
se muere uno dice se fue.
Claro.
Gran película.
En El Ciudadano Ilustre hay una frase de Daniel Mantovani que dice: la peor utopía es volver al lugar de donde te fuiste.
Exactamente.
Y él vuelve y lo viene.
Bien. Bueno, voy a los hechos, cuento la historia y escuchamos la canción. Sí, y esta quiero que la escuchemos un poquito enterita.
Vamos a escuchar un poquito enterita.
¿Qué es? El tipo se enamoran. Una mujer...
El mozo y la moza...
Sí, una piba preciosa, me imagino...
Cordobesa.
Pelo dorado, cordobesa...
Moza y mozo.
Divina, me imagino la tarde pasando ahí el trapito, el escobillón en el lugar, mirándose... Bien. Un arrinconamiento contra la ladera... Bien. Un polvo de parados contra el mostrador...
Mirá.
No, me imagino te subo un poquito a la mesita... No, todas esas cositas, que bueno, que el amor...
Procura...
¿Qué uno hace, digamos? Y entonces, un día,
bien,
entra un tipo, un duro, entra al lugar, la ve a la mina, dos bifes, otra época, ¿no?
Estamos hablando de... Sí,
tranquilo,
bien. ¿Dos bifes?
Dos bifes. La gente del lugar, que la quería mucho la cordobesa, salta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el tipo dice, ¿sabes qué pasa? Es mi esposa. Pela los papeles.
Puta. No.
Es mi mujer. Es mi mujer. Yo me casé y acá firmó. Hasta que la muerte nos separe y yo no me morí, dice el tipo. Entonces, subordinación y valor. Y la mina
se va con él.
Se va. El tipo. Y no me diga que había uno mirando que escribió un tango.
No, escuchá. El mozo, el novio.
Claro.
2 años destruido. Llegó tarde y
no sabía.
¿Dónde está? Viste, imagínate, claro. Corriendo. ¿Dónde está? ¿Se la llevó? ¿Quién se la llevó?
El marido.
Uy, la con.
2 años hasta que descubre dónde.
Para, es una gran serie para que hagamos.
Sí. De hecho, le vendí los derechos a Netflix. Actúa Coco Silly y.
Pará.
Y Rita Cortés.
Estuvo 2 años buscándola.
Llorando. Mal. Llorando
deprimido.
Deprimido. Con Tursi, el letrista.
Pascual.
Estaba en una mesita al costado. Imaginémoslo. Como
mirando
si esto,
al horizonte.
Si esto fuera una columna del Martin, sería claro. Él estaba ahí anotando cada episodio. ¿No? Mirando ahí diciendo: llegó el tipo y. ¿Dónde está? Pum, pum. 2 bifes. Todos saltaron por ella.
Mirá.
Pero. Cuando mostró el papel, todos retrocedieron y dijeron, la ley,
claro.
Se la llevó.
Sí.
Pero la chapa.
Sí. 2 años. El mozo, ahí.
Triste. Arribajo.
Triste, como diría Soriano, triste, solitario y final. Y descubre dónde y va a Córdoba.
¿Dónde estaba?
¿Dónde está? Ponele cualquier pueblo. Imagínate, está en San Javier.
Mirá.
Me voy. Bondi, Costera Criolla.
A San Javier.
Sí. Llego.
Sí.
¿Dónde está? En un almacén. Atiende en un almacén.
No.
Porque el cordobés, que la fue a buscar.
Tenía cadena de almacén.
Tenía un almacén.
Mirá.
La despensa de Don Manolo.
Tenía Kentucky.
Tenía Kentucky.
Voy a comprar 100 gramos de jamón cocido.
Entra y qué encuentra.
Pará, pero no entró a comprar.
Pará, ahí está.
Entró como quien entra, boludo.
Claro, entró.
Entró a su destino, pateó la puerta, dijo: acá estoy, irrumpió.
La vio.
¿Y qué vio? Una gorda, dicho con amor, deteriorada, contra el otro lado del mostrador. Así. Y el tipo no soportó lo que vio, no lo soportó, y más triste aún volvió. Habrán tenido alguna palabra va, palabra viene.
Mirá,
la mujer se había atado al mástil del tipo, de la ley, del que dijo: yo me había casado y acá estoy, y se quedó ahí, y el tipo la arruinó. Sacó una flor llena de pétalos rosadantes y la llevó a morir, exacto, a languidecer.
Qué lindo lo que estás diciendo, porque Me hace pensar que
es
mi
muy
mujer
constructivo.
Es tan bella sí. Por la relación linda que tenemos.
Bien, exactamente.
Bien.
Pienso exactamente lo mismo y todos pensamos lo mismo de nuestras mujeres, ¿no es cierto? Y bueno.
Bueno, ¿y?
Y entonces
vuelve. Se va.
Vuelve.
Vuelve.
Y completa la historia.
Sí.
Y con Tursi.
No me digas qué hace.
Estaba esperando, estaba todavía ahí, estaba en la misma mesa esperando la última parte.
Ah, espera termina para terminar la letra.
Y construye este relato. Y pongamos tremendo. Como dos... Porque, ¿qué habrá dicho el mozo? Dijo, la vi y éramos como dos extraños. Y acá viene el tango.
Es una letra increíble.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya veces que dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe, perdone si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto a nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver los extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal.
No queda más que viento.
¡Ah! ¡Ah!
Sin muy palabras. Bueno,
Es sin un tangazo.
Sin muy bueno.
O sea, es toda la escena. En realidad es ese momento que entra al almacén y la ve. Y se da cuenta de que ya está, que el tiempo pasó. Que cómo cambian las cosas los años.
¿Sabe qué le voy a decir después? Porque yo le voy a pedir que esta vez,
sí,
después del jueves, digamos,
sí,
usted vuelva a escuchar este programa.
Bien.
Para darse cuenta que cada uno que ha... Cierran la puerta cuando quieran, no hay problema.
Estamos en el almacén.
Claro, estamos en el almacén de esta
señora. De la chola, sí.
Cada uno de ustedes trajo un aspecto, una forma distinta del día después.
Sí. Esto no está guionado.
No, claro.
Esto está hecho en paralelo.
Y usted...
Sí.
Trajo la confirmación del diario del lunes.
Exactamente.
Porque el tipo esperó a que terminara la situación para escribirla y mostrarla. ¿Pero qué hizo? De su manera particular. No escribió una crónica. Hizo un tango. Eso es, negro, que aquello que te puedan proponer, ponele, Patito, conducime los 100 más escuchados.
Sí, el ranking.
Pato dice, a mí eso no me lo propondría nadie jamás. Y a mí si lo hace, como usted lo practicó, se llevaría mi respuesta. ¿Entiende?
Sí.
Muy bien. Pato, Yo creo que el género del tango, más allá de estas dos perlas que trajiste hoy, el segundo ya lo había escuchado. Yo voy a ver varias veces a Adriana Varela.
Ah, y a veces claro, lo canta, a veces sí, lo canta. Sí, sí, un gran tango de la
Gata.
Sí, de la Gata. ¿En serio vas a ver a Adriana Varela?
Sí, con mi mujer, los dos.
Mira, qué bien.
Cuando voy a Mar del Tuyú,
sí,
esos 15 días,
ahí
también la voy a ver.
En Las Toninas, sí, ahí, cuando te vas al teatro de Las Toninas.
Exacto. Sí.
Cuando hace la gira del Partido de la Costa, y el engancha ahí. Si no hay entradas en Mar de.
Se va a San Bernardo.
Se va a San Bernardo, se va a Santa Clara.
Claro.
Sí.
Partidos de Napoli.
Sí, pero digo.
Me gusta el Partido de la Costa.
Fíjate cómo también de lo que dije al principio, el tango tiene.
Sí.
El diario del lunes del sentimiento, no de confirmación, de tristeza, de melancolía, también confirma eso. Es un gran es una gran metáfora el tango para lo que significa el diario del lunes, porque como cuántas veces hemos dicho, el tango se animó a describir lo que pasaba en la realidad, dicho de alguna manera. Los piringundines, las minitas, la mamá, la merca, la puta, todo eso.
Todo, todo.
El barrio.
El cafillo.
El cafillo. Eso, de eso se trata escribir. Digo, escribir para el lunes, sábado y domingo, ¿eh? No esperar que venga la noticia. Ahora, Patito, para darle un, sí, un cierre a esto que trajiste,
sí,
me gustaría saber, porque sos un ser, digamos, de alguna manera ecléctico, como sí, toda la música que elegimos acá, de pensamientos también dispersos.
Bien.
Peronismo, esto, lo otro, pingo, pong, y al buen padre, amigo, ¿no?
Bien.
Un montón de cosas.
Caleidoscopio.
¿Cuál es el casillero? Porque cuando uno elige la música que escucha, la tiene de alguna manera rotulada. ¿Qué lugar ocupa el tango? En usted, digo. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el sentimiento? Porque musicalmente usted es, se la pasa escuchando música.
Bien. Yo te voy a decir algo que a mí me pasa.
Sí, claro, eso es lo sí, que queremos.
El tango es el modo en que es una conversación con los que me hicieron lo que soy y no conocí.
Es lindo.
Es como si yo tenía un abuelo.
Ajá.
Mi abuelito Don Luis.
¿Gallego que era?
Era hijo de gallegos,
claro,
un tanguero duro,
estaba
el papá de mi papá, bien, básicamente mi abuelo paterno, que lo voy a describir en esta escena.
A ver.
Cuando murió, lo velaron en la casa.
Bien.
Tenía en ese momento, había logrado un departamento en el centro de Buenos Aires, en la calle Esmeralda.
Bien.
Esmeralda, para el lado de Avenida de Mayo. Fue mi abuelita, estaba junto al cajón y en un momento la retiran.
Ajá.
A mi abuela le dicen: Anita, vamos a descansar un poquito. Se la lleva. Y entra el amante.
Mira.
A despedir el cuerpo.
Tremenda historia.
Tremenda historia, dice Martín.
Se quedaron helados.
Conmocionado, boludo. Martín.
Era la.
Mira.
Tal vez la verdadera.
Era el tango.
Era el tango. Con la que iba a Caño 14.
Mira.
Que era una gran boate. Una gran catedral de tango. Y entraba ella y le respetaron el espacio para que haga la despedida de su hombre.
Señoras, señores, como siempre, como en cada capítulo, como en su habitual pluma lúcida, el señor Patito querido ha demostrado cómo se escribe el diario del lunes. parece ser que al final, Negrito, parece ser que aquello que quizás en usted era la espera del lunes a la noche, que salía el gráfico a decirme qué tapa tenía, a imaginármela, a ver cómo habían puntuado esos jugadores. Algunos yendo a buscar el viernes que llegaban los discos para saber si estaba el que yo estaba buscando. Para otros, haber descubierto sus sensaciones, sus deseos, sus cosas. Con esos son los que quizás juntos nos encontremos para seguir escribiendo algo. Porque para todos nosotros, para los que hacemos esto, escribir el diario significa que el lunes ya casi no lo leemos. Las historias no vienen a confirmarnos nada, solamente a ser parte de la historia de aquello que vivimos. Por eso queremos hacerlo así. Y el Negrito y sus amigos, de vez en cuando, lo hacen no solo para ustedes, para nosotros primero.
In a cold dark prison cell.